La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. En menos de una semana, Esperanza Aguirre ha pasado de ser pobre de pedir a poder bajarse el sueldo un 15%. La presidenta de la comunidad ha pedido disculpas esta mañana por aquel desafortunado comentario que hizo el pasado jueves en la Asamblea cuando se le preguntó por el impuesto para ricos que preparaba el gobierno y contestó: lo pagará José Bono porque yo soy pobre de pedir. 6 días ha tardado en enmendar su error y aún así recalcando que lo dijo fuera de micrófono. Quizá el problema es que últimamente dice demasiadas cosas fuera de micrófono.
Las palabras que dije fuera de micrófono fueron desafortunadas y si alguien le ha molestado, pido disculpas. Lo que quise decir es que, comparado con el patrimonio del señor Bono, el mío era ridículo. Eso es lo que quise decir. Si lo dije mal, pido disculpas.
En paralelo, ha anunciado que se va a bajar el sueldo un 15%. Ya les contamos que su sueldo bruto para este año era de 105.800 euros. Aguirre ha presumido de bajárselo más de lo que le correspondía, porque asegura que si siguiera las directrices del gobierno, solo tendría que bajárselo un 10%, porque su rango es equiparable al de un secretario de Estado. La presidenta se va a aplicar una bajada del 15%, pero al resto de miembros del gobierno, viceconsejeros y directores generales, les va a aplicar lo que dice el BOE, es decir, por debajo del 10%. Sin embargo, Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado en el debate sobre el estado de la ciudad que en el ayuntamiento toda la corporación, alcalde, vicealcalde, delegados, concejales y todos los altos cargos, incluidos directores generales, se van a bajar el sueldo un 15%. Descenso salarial que va a ir acompañado de un fuerte recorte en muchos capítulos que ahora les detallaremos, pero incluidos también los servicios sociales.
La suma de todas estas propuestas permitirá al ayuntamiento y sus organismos y empresas públicas ahorrar más de 1.000 millones de euros, concretamente 1.041 millones de euros.
La oposición dice que en vez de recortar en servicios sociales, podría parar obras como las del Palacio de Cibeles, donde ya se han gastado 500 millones de euros y hay otros 65 previstos. David Lucas es el portavoz socialista.
¿Me está usted diciendo que va a reducir el 15% la atención a menores en situación de riesgo social, e inserción de adolescentes en riesgo de conflicto social, los programas de atención a personas sin hogar, los programas de emergencia social, la atención a demandantes de servicios sociales, el apoyo a discapacitados, la red de salud mental, la atención integral de mujeres víctimas de la violencia de género, la inserción laboral de mujeres con especial las dificultades en acceso al mercado de trabajo, las políticas de empleo? ¿Acaba de hacer ese anuncio aquí mientras mantiene el Palacio de Cibeles?
El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha recurrido a su habitual ironía para hacer ver el miedo que le dan todos los recortes que ha anunciado esta mañana el alcalde.
Me genera una intranquilidad, como si usted estuviera en una habitación oscura con Esperanza Aguirre y ella con una cuchilla de afeitar. ¿Sabe usted el peligro que eso puede tener? Pues así me siento yo, absolutamente amenazado.
No ha sido la única perla irónica que ha dejado el portavoz de Izquierda Unida. Les recomiendo que no se pierdan el resumen que hemos hecho de la intervención de Ángel Pérez, que les aseguro que les va a divertir. También les llevaremos a la rueda de prensa que se anuncia en el Santiago Bernabéu para comunicar la destitución de Pellegrini como entrenador del Real Madrid y quién sabe si algo más, porque como acaban de escuchar en el boletín informativo, según ha contado Juan Antonio Alcalá, va a comparecer el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, así que quizá se haga ya oficial el fichaje de Mourinho, o por lo menos se reconozca oficialmente que se está negociando con el portugués. Pero antes de todo eso, vamos con las noticias de este miércoles, empezando por los detalles de los recortes que ha anunciado el alcalde Alberto Ruiz Gallardón. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos, va a haber una bajada del 15% del sueldo a todos los miembros de la corporación y altos cargos, y también se va a recortar un 15% el coste de los contratos de prestación de servicios, con la excepción de los que sirven a personas mayores. Eliminación de las subvenciones de cooperación, se va a eliminar también la televisión local, se van a aplazar obras como la del centro de convenciones o el estadio de atletismo de Vallehermoso. Son las principales medidas que ha anunciado Ruiz Gallardón en su plan para recortar el déficit, con las que asegura poder ahorrar 1.000 millones de euros del presupuesto de 2010.
Como medidas secundarias, el cierre de todas las oficinas siempre que sea posible a las 5 de la tarde y coches oficiales menos lujosos. Un ajuste incómodo, decía el alcalde, que además de criticar a Zapatero, ha aprovechado para defender su elevadísima deuda, como saben, de 7.000 millones de euros.
Porque lo cierto es que si no hubiéramos optado por incrementar la deuda, las nuevas instalaciones creadas, los colegios públicos rehabilitados, las vías reformadas y peatonalizadas o la recuperación del río, entre otras iniciativas, no se habrían podido desarrollar.
Del caso Gürtel, hoy hemos tenido dos novedades, una judicial y otra política. Por un lado, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha publicado un auto en el que el juez Antonio Pedreira envía a su homólogo de la Comunidad Valenciana parte de la investigación de la trama corrupta porque ha detectado indicios graves de delito, entre ellos financiación ilegal del Partido Popular en Valencia. Y en el terreno político ha dimitido otra concejala del Partido Popular madrileño. Y ya es el decimosegundo cargo, casi, que presenta su dimisión por este asunto. Se trata de Gemma Matamoros, concejala de Las Rozas y esposa del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, también imputado en la causa.
Según aparece en el sumario, cobró más de 50.000 euros de una de las empresas de la trama corrupta. Matamoros ha presentado su dimisión irrevocable, según ha dicho en el texto de la renuncia, porque no puede soportar la presión a la que se está viendo sometida ella y su familia. Y sobre los 50.000 euros, dice que los obtuvo de la venta de su coche, un Audi A8. El alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, ha asegurado que no duda de su honestidad, pero renglón seguido añadía esto.
No se ha llamado a declarar, no hay ninguna imputación, pero yo, como he dicho en el pleno, la mujer del César no solo tiene que ser decente, sino parecerlo.
Bonifacio de Santiago parece haber acatado la doctrina de la presidenta madrileña en cuanto a la implicación de los cargos de PP, del PP en asuntos turbios. Aguirre la repetía esta mañana en el Comité de Dirección del Partido Popular.
Todo aquel que, perteneciendo al Partido Popular de Madrid, no solamente haya hecho algo ilegal o irregular, sino que existan indicios de que pudiera tener responsabilidad política, sin quitar un ápice a su presunción de inocencia penal, tiene que dimitir con carácter inmediato y además dejar el acta.
Por lo demás, después de la polémica que se originó por las exigencias al margen de la ley que imponía el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el empadronamiento de inmigrantes y que el equipo de gobierno tuvo que acabar retirando, otros municipios de la región persisten en exigir requisitos que la ley no contempla. Es el caso de Robledo de Chavela, también gobernado por el Partido Popular.
El requisito que se ha sacado de la manga este ayuntamiento es exigir a los inmigrantes para empadronarse un contrato de trabajo, algo que no exige la ley. No estar empadronado limita el acceso a servicios básicos como, por ejemplo, la sanidad. Es el caso de este marroquí que vive en Robledo desde hace 20 años y que ahora está en paro.
Ahora tengo todo con documentación en regla y todo, pero para padronarme tengo que contrato de trabajo. Yo, como no trabajo, no puedo padronar. Soy yo con dos hijos, la mujer, y no estamos padronados cuatro. Yo no llevo 20 años, tengo 15 años trabajado de seguro, de nata de seguridad. ¿Por qué no puedo padronar?
En la audiencia provincial, esta mañana se ha reanudado el juicio contra los integrantes de la organización neonazi Blood and Honor, Sangre y Honor, después de que ayer tuviera que suspenderse porque la sala no disponía de un cassette para reproducir las conversaciones intervenidas por orden judicial. La sesión de hoy se ha dedicado al interrogatorio de los imputados, que casi en su totalidad se han negado a declarar.
Solo uno se ha salido del guión, el vocal y ex tesorero de la organización, Francisco López Perea, que se ha dedicado a dar una versión edulcorada hasta el límite de lo que hacían. Un ejemplo, donde había conciertos de rock neonazi con canciones en las que se escuchaba 6 millones más a las cámaras de gas, para este hombre solo había letras haciendo referencia a hechos históricos.
Desarrollan una actividad musical con unas letras que para nada son ofensivas para gente de otras razas, creencias, religión, y que se ciñen a lo mejor a hechos históricos.
Y un último asunto antes de la información de servicio: una barra de pan por 5 euros, un kilo de pasta por 20 euros, un kilo de harina por casi 10. Es lo que le cuesta hacer la compra a una persona celíaca. Por eso la Asociación de Celíacos Madrileños ha pedido subvenciones públicas para la compra de alimentos sin gluten de primera necesidad. En Madrid calculan que 81.000 personas sufren esta enfermedad y además la mayoría no lo sabe.
O gastarse mucho dinero o renunciar a muchos alimentos. Manuela Márquez es la directora de la Asociación Madrileña de Celíacos.
Una barra de pan sin gluten cuesta 5 euros. Una barra de pan con gluten 0,80. La enfermedad celíaca tiene un componente genético. En una familia no es infrecuente que pueda haber 3 o 4 celíacos. No hay economía que sostenga esto. Comer pan, no estoy hablando de otra cosa.
Por cierto, hablando de problemas de salud, atención los alérgicos, porque según los datos del sistema de vigilancia de la comunidad, esta semana estamos registrando en la región niveles altísimos de polen. De gramíneas, por ejemplo, uno de los alérgenos más comunes, la concentración es de hasta 540 granos de polen por metro cúbico de aire en algunas zonas como Las Rozas, por ejemplo. Y atención, porque toda la semana se esperan niveles similares. 7:15, vamos con la información de servicio. ¿Qué tal está la vuelta a casa? Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las carreteras? Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con problemas en la M40. M40 en la zona de Mercamadrid se ha producido una incidencia que está complicando la conducción en ambos sentidos. Además, en esa M40 las dificultades habituales en la zona de Coslada sentido carretera de Valencia y a la altura de Pozuelo sentido carretera de Extremadura. Hay problemas en la 6 en la carretera de la Coruña en la salida entre la zona de la Florida y Majadahonda. También sentido salida la 4, la de Andalucía, tiene dificultades entre Getafe y Pinto. En la 5, la de Extremadura y Alcorcón, otros 2 kilómetros. Y también problemas en otras dos carreteras, pero sentido de entrada. La de Barcelona, la 2, tiene 3 kilómetros entre Canillejas y el acceso a la M30. Y la 1, la de Burgos, tiene dificultades en el último tramo en la Cuesta de los Dominicos.
Y en Madrid capital está muy complicada la tarde. Centro de pantalla, Charo Alcázar, hola.
Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sobre todo en la calle 30 de la Franja Oeste, al igual que ayer a esta misma hora, desde el cruce de la carretera de Castilla es muy lento hasta en la Casa de Campo, en sentido A5. Al otro lado también sucede desde el nudo de Manoteras y hasta el puente de Ventas. Aquí les vamos a proponer como alternativas, si están a tiempo de tomarlas, Príncipe de Vergara y la avenida de Menéndez Pelayo para alcanzar el sur de la ciudad, o el eje Francisco Silvela y Doctor Esquerdo. Hay también dificultades, sobre todo en la arteria principal, en el paseo de la Castellana, desde la plaza de Cusco hasta la de Colón, y en las bajadas por la calle José Abascal o Sagasta y Génova. Buenas tardes.
Buenas tardes. En cuanto al tiempo, seguimos disfrutando de cielos mayoritariamente despejados, temperaturas muy agradables, que rondan los 25 grados como ahora. ¿Cómo va a evolucionar el resto de la semana? Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, pues van a subir aún más las temperaturas. Mañana cabe la posibilidad aún mayor que hoy de la formación de algún núcleo de tormenta, sobre todo en el norte de la comunidad, e incluso podrían llegar a la zona centro, pero no van a dejar precipitaciones de importancia y sobre todo aparecerán en el segundo tramo del día, a partir de mediodía o primera hora de la tarde. A partir de la jornada del viernes, ya cielo poco nuboso, temperaturas máximas en ligero ascenso, van a llegar a los 28 o 30 grados en el sur y superarán los 25 en el norte de la Comunidad de Madrid, con valores también de temperatura mínimos a primera hora de la jornada cada vez más altos por encima de los 15 grados.
Gracias, Florenci. Solo a 7 y 17 hacemos una pausa y seguimos en la Ventana de Madrid en la SER.
¡Arriba, chicas! ¡Y uno, y dos, y tres!
Marta, estoy cansada de ver viviendas y no encuentro nada que me interese.
Pues llama a la Gran Bolsa Inmobiliaria de Madrid. Protege al socio comprador de vivienda que no tiene experiencia.
Únete a la Gran Bolsa Inmobiliaria de Madrid. Llama gratis al 800-08-2009 o consulta en cibeles2009.com.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
En Alternate tenemos todo lo que buscas en informática: ordenadores, componentes, monitores, impresoras, televisores. Alternate.es, todo en hardware, software y ocio electrónico. Y si tienes una empresa, entra en alternate-b2b.es, donde encontrarás los mejores precios para equipar tu negocio. Ven a nuestras nuevas instalaciones en Algete, en la calle Rafael Pillado Mourelle 24, polígono Río de Janeiro. Teléfono 902-222-888 o entra en alternate.es, tu mejor alternativa informática.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Pablo Restaurante y Salones Europa solo abrirá los viernes, sábados y festivos. El resto de los días solo se abrirá a partir de 20 comensales. Nueva carta a precios muy competitivos, con géneros frescos según mercado. Seguimos con nuestros menú degustación: el joven a 18 euros masiva, el gourmet a 30 euros masiva y el menú de niños a 14 euros masiva. Pablo Restaurante, Paseo de Europa 22, en San Sebastián de los Reyes. Reservas en el teléfono 91-652-3636 o en pablo@saloneseuropa.com.
La Ventana, Madrid.
Manuel Pellegrini en El Larguero. José Ramón de la Morena entrevista esta noche al técnico del Real Madrid en el día de su despedida. Pellegrini en El Larguero. Esta noche a partir de las 12. Dirige José Ramón de la Morena. Cadena SER, número uno en deporte.
Cadena SER, empresa patrocinadora de Barcelona World Race.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.
City 20, interesantísima. Esa entrevista de esta noche de Manuel Pellegrini con José Ramón de la Morena en El Larguero, no se la pierdan. Está reunida, como les hemos contado en el boletín informativo, la Junta Directiva del Real Madrid. Está reunida desde las 6:30 de la tarde. En teoría, sería un sorpresón que no fuera así, para anunciar la destitución del técnico chileno como entrenador del Real Madrid. Va a comparecer en rueda de prensa, o al menos eso es lo que se ha anunciado, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que no se prodiga, la verdad, en estas lides. De hecho, creo recordar que desde que se hizo la presentación de Manuel Pellegrini no había vuelto a comparecer ante los medios de comunicación y admitiendo preguntas, como según ha contado Alcalá, va a aceptar cuando comparezca ante los medios. Cuando comience esa rueda de prensa, si ocurriera durante el transcurso de la Ventana de Madrid, nos acercaríamos al Estadio Santiago Bernabéu a ver qué es lo primero que comunica el Real Madrid. De todas formas, hablaremos con Juan Antonio Alcalá en unos minutos para que nos cuente qué se está cociendo en la planta noble del Real Madrid, aunque es archisabido que Manuel Pellegrini no va a seguir como técnico del Real Madrid y que quien va a sustituirle es el portugués José Mourinho, que, como saben, ya ha dicho esta tarde que se va de vacaciones y que después vendrá a trabajar a España. De fútbol hablaremos dentro de un rato. Ahora vamos con otras cuestiones de la actualidad de este miércoles, que es uno de los días con más noticias que yo recuerdo en Madrid desde hace mucho tiempo. Soledad Alcaide, redactora del diario El País, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Moncho Alpuente, hola.
Hola, buenas tardes.
Y estamos esperando a Antonio Naranjo, que se ha debido encontrar con alguno de los atascos que nos ha encontrado desde la Dirección General de Tráfico y desde el centro de pantallas. Por empezar por lo más destacado, quizá porque no es habitual y menos en política, la petición de disculpas de Esperanza Aguirre, que ha admitido que lo que dijo el jueves de la semana pasada en la asamblea, eso de que ella era pobre de pedir, fue un desafortunado comentario y que pide disculpas a quien se haya podido sentir ofendido. ¿Cómo lo veis?
Pues mira, yo creo que, bueno, que es muy loable que se pidan disculpas, pero creo que esto ya lo estamos viendo demasiado con Esperanza Aguirre. Ella mete la pata, pero lo dice, y luego basta con una disculpa. También hay que recordar que esta disculpa llega casi una semana después de que lo dijera. Y a mí me parece que, bueno, lo dijo en un tono de broma, pero...
Y fuera de micrófono, como ya ha recalcado.
Eso es verdad, pero en una situación de crisis, en fin, o sea, no hay ni que hacer bromas con este tipo de asuntos.
No, yo creo que utilizo la táctica que ha utilizado habitualmente, que es hoy lo digo, tengo titulares por todas partes, tengo polémica, tengo escándalo, rectifico dentro de una semana, vuelvo a tener titulares otra vez, y con una no noticia, porque en este caso ni siquiera es noticia, pues consigue que hablemos todos de ella. Yo recuerdo que no es la primera vez que se queja de su situación económica, creo que fue hace un par de años, cuando dijo que no podía pagar la luz.
Que no llegaba a fin de mes,
etcétera, etcétera. O sea, que parece que bueno, se repite bastante.
Eso no es que lo dijera, es que sale en el libro de memorias, una biografía de Esperanza Aguirre.
Sí, pues yo, algunos vecinos del barrio, que vivimos muy cerquita, estamos muy cerquita de ella, nos pusimos de acuerdo ese año para llevarle, antes de las Navidades, pues unos paquetitos con un kilo de arroz, un kilo de alubias, unas latitas, unas cosas y tal, y se lo dejamos en una bolsita en la puerta, ni siquiera nos ha dado las gracias, pero sí.
Sabría que erais vosotros, ¿no?
Le llevaríais una mantita, ¿no? Porque lo que decía es que no podía pagar la calefacción.
Claro, pues yo te digo, si necesita algo, ya sabe dónde nos tiene y estaremos absolutamente dispuestos. Y además ahora que se va a rebajar el sueldo un 15%, pues con muchas más razones.
Esa es la segunda derivada. Ella ha pedido disculpas primero por decir aquello de que era pobre de pedir y acto seguido ha anunciado que se va a bajar el sueldo un 15%. Sin tener por qué, según ha dicho ella, porque en teoría tiene rango de secretario de Estado y podría bajarse siguiendo las directrices del gobierno solamente un 10, y sin embargo se lo va a bajar un 15. Bien es verdad que al resto del gobierno y de los altos cargos de la administración les va a aplicar lo que dice el BOE.
Yo también lo que pienso es que quizá haya que reducir altos cargos, asesorías, consejerías, etcétera, etcétera. Creo que sería un ahorro mayor que rebajarles un 10%, y creo que igual que lo han hecho otras comunidades,
bueno,
etcétera, etcétera.
En la franja más alta, según va bajando, viceconsejeros, coordinadores, directores generales, pues va bajando.
Sí, supongo que los auténticos pobres de necesidad, que debe haber alguno cobrando salarios ínfimos, no le van a recortar un 15%, evidentemente, ¿no? De todas maneras, tendríamos que saberlo bien, y ya digo, a mí me parece que también un recorte de altos cargos significaría daría más liquidez a la Comunidad de Madrid que la que tiene ahora, ¿no?
Sí, sobre todo más que altos cargos, porque bueno, es verdad que son los que más han ampliado, pero lo que ha hecho Esperanza Aguirre sobre todo es los funcionarios de libre disposición moverlos a su antojo, a dedo, que hay una forma de moverlos, y ha creado puestos que se van a consolidar pero que han ido aumentando. Bueno, y en cuanto a su sueldo, yo lo que quería decir es que, bueno, pues me parece muy loable también que se baje el 15%, todo lo que haga la administración pública por ahorrar me parece estupendo, pero que sepan los madrileños que Esperanza Aguirre, aún con la bajada del 15%, va a seguir cobrando más que el presidente del gobierno, alrededor de unos 12.000 euros más, cosa que me parece bastante escandalosa, porque no creo que sean las mismas funciones las del señor Zapatero que las de la señora Aguirre.
Además, creo que también hay algunos casos que, bueno, quizá pueden resultar más sangrantes vista las circunstancias, ¿no? Que hay miembros del gobierno, viceconsejeros, que a la vez son diputados y cobran por las dos cosas, ¿no?
Absolutamente, y ella no parece muy dispuesta a quitarles este plus. Bueno, se supone que cobran como 1.300 euros, más o menos, hablo de memoria, por ocupar el escaño a tiempo parcial. Es decir, que solo tienen que ir tres veces al mes a votar, bueno, a pasarle el pleno, quiero decir, porque no tienen que participar en las comisiones. Y esto no ocurría así hasta que llegó Esperanza Aguirre. Antes solo lo hacía el viceconsejero de presidencia, porque es el que tiene una labor de relaciones con la Asamblea.
Institucionales, sí.
Institucional. Y el resto de viceconsejeros no podían ocupar un escaño.
Yo creo que es más gesto que gasto, pero bueno, de todas maneras es un gesto. El 15% pudiendo haber bajado menos, ¿no? Es un gesto, yo creo que demagógico, pero es un gesto.
Antonio Naranjo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que estábamos aquí hablando de
salarios.
De salarios, que es lo que es lo que se lleva últimamente.
Sí.
¿Cómo ves tú la bajada del 15% de Esperanza Aguirre?
Bueno, a mí me parece un gesto, ¿no? Y yo creo que no estamos en tiempos de gestos. Pero si es un gesto y lo analizamos en ese sentido, me parece bastante injusto criticarlo. Mi crítica no va tanto por la reducción de salario, que me parece que es una medida estéticamente decente, pero en la práctica totalmente insuficiente, sino por la sensación de que en general la política va a dejar en estas medidas retóricas el amplio margen de maniobra y de decisiones que de verdad debe de adoptar. Es decir, a lo mejor al ciudadano le calma desde el punto de vista de su ira o de su enojo, de su enfado, de su frustración, que los políticos se bajen el salario, pero a efectos prácticos y presupuestarios va a ser, en fin, peccata minuta. Yo creo que lo que toca en la Comunidad de Madrid, en todos los ayuntamientos de España, en la Administración General del Estado y en todos sus apéndices, sean universidades públicas, institutos, centros y cualquier tipo de organismo público, es apretarse de verdad el cinturón para que los ciudadanos normales, es decir, los que trabajamos en empresas privadas, los pensionistas y todas estas personas que no lo estamos pasando demasiado bien, dejemos de hacerlo por ellos. Y me parece que lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid, igual que el Ayuntamiento de Madrid, igual que el de Alcalá, igual que la Universidad de Alcalá, o la Carlos III, o la Generalitat de Cataluña, o la Ciudad Autónoma de Melilla, es reducir de verdad su presupuesto y de reducir de verdad su despilfarro. Porque mira, si termino, un ayuntamiento como el de Madrid, que puede bajar, como ha hecho hoy el señor alcalde de Madrid, 1.000 millones de euros de su presupuesto, solo puede significar dos cosas. O que va a dejar de prestar unos servicios esenciales, y hay que decirlo, o que estaba despilfarrando. Y yo creo que la versión buena es la segunda. Hay un despilfarro en la administración horroroso.
De eso vamos a hablar, del Ayuntamiento de Madrid, porque, como decía Antonio, esta mañana ha habido debate sobre el estado de la ciudad, el último, antes de las próximas elecciones municipales, y ha anunciado un ahorro de, en concreto, 1.041 millones de euros, que es muchísimo dinero, y que va a salir de, aparte de bajar el sueldo un 15% a todos, es decir, no solo al alcalde, sino a todos los miembros de la corporación, a todos los concejales, a todos los delegados y a todos los altos cargos. Ahí sí que no hay rasero, van a ser todos el 15%, pero va a ir acompañado de un drástico recorte en muchísimos capítulos, y entre ellos los servicios sociales, que se van a recortar la prestación de servicios en un 15%, igual que lo que se baja el sueldo, pero al mismo tiempo se anuncian cierres de fundaciones, el cierre de la televisión municipal Es Madrid TV, en fin, un montón de medidas. La oposición le ha echado en cara, luego escucharemos algunas de las cosas que ha dicho Ángel Pérez, pero la oposición, David Lucas, el portavoz socialista, por ejemplo, le ha dicho, oiga, podría usted recortar de otros capítulos, como por ejemplo las obras del Palacio de Cibeles, donde se ha gastado usted 500 millones, tiene previstos otros 65, y fíjate si se podría ahorrar de ahí y no recortando servicios sociales. ¿Cómo lo veis?
Bueno, y no solo servicios sociales, porque ese 15% de rebaja que cuentas en la prestación de servicios también tiene que ver con la limpieza, con la recogida de basuras, y a mí me parece que Madrid está ya suficientemente sucia como para que encima nos recorten ese servicio.
Sobre todo cuando nos acaban de subir la... se pone una tasa para la recogida de basuras. Bueno, a mí me parece que realmente tocar la educación, la sanidad o los servicios sociales es lo que menos se puede tocar, y que hay otros departamentos en los que realmente se podría rebajar más, pero a mí me da mucho miedo. Los servicios sociales me da tanto miedo como Ángel Pérez.
Yo lo que creo es que la cosa es mucho más profunda. Y me parece a mí que tenemos que ser muy claros los que nos dedicamos a la comunicación, y me parece a mí que deberían de ser todavía mucho más claros los que se dedican a la política, porque aparte de decirle la verdad a la gente, pueden tomar decisiones. Vamos a ver, aquí estamos acostumbrados a vivir emulando a Woody Allen cuando en Cannes le pregunta a un periodista ¿qué piensas de la muerte? Y él responde, estoy en contra, ¿no? Bueno, aquí no es una cuestión de gustos, salvo los psicópatas y los salvajes, todos, las personas con buen corazón o con algo de sentido común, queremos lo mejor para todo el mundo, deseamos lo mejor en cualquier ámbito, en cualquier frente individual y colectivo. La cuestión está en que si no se llega, y desgraciadamente no se llega, ¿de dónde recortamos y cómo hacemos para apañarnos? Y creo que esto hay que quitarlo del debate de las ideas y de los valores y demás, y centrarlo en un ámbito mucho más práctico. Y lo que yo digo, y lo llevo diciendo desde hace, que yo sepa, 19 años, en tiempos de bonanza y especialmente en tiempos de crisis, es que quien más tiene posibilidades de recortar sin afectarnos es la administración. Es decir, no tiene ningún sentido que en este país esté congelando las pensiones a los jubilados y que haya un compendio de televisiones públicas en toda España que acumulan una deuda de 1 billón de pesetas. No tiene el más mínimo sentido que se le quite el sueldo a los funcionarios de un 5% y que estemos manteniendo un sistema de fundaciones, centros y chiringuitos de toda laya a la mayor gloria del partido político gobernante y destinado a colocar a asesores por un importe que, según leía en un libro, La Casta de David Guerra, creo que se llama el autor, conlleva un gasto de 720 millones de euros al año. Es decir, lo voy a decir de otra manera, esta crisis tiene solución. Lo que pasa es que para solucionarla se tienen que apretar los cinturones los que la han creado y dejar de apretársela a la gente que ya lo teníamos ajustado.
Sí, eso es muy claro. Yo creo que, de todas maneras, por ejemplo, con esto que hemos dicho, la privatización de Telemadrid, que Esperanza Aguirre anunció hace poco tiempo, se va a producir antes de lo previsto. Yo creo que si no lo había dicho antes era porque era una idea de Alberto Ruiz Gallardón y no quería...
No, hombre, pero si lo que ocurre es que ella no tiene potestad para privatizar, porque tiene que ser el Estado el que le dé esa orden. Y nunca lo van a hacer, lógicamente.
Pues, el momento la ley no lo permite. Hacerlo, ¿no?
El momento la ley no lo permite.
No digo esta, Miguel Ángel, cualquiera.
No, sí, cualquiera. Bueno, son las 7:32, hacemos una pausa y ahora seguimos.
Soy Fernando Onega, cliente de Banco Pastor desde hace más de 12 años. Fíjate qué te dan por la cuenta nómina triplete. Te devuelven el 5% de los recibos de luz y de gas. Te dan un regalo a elegir y no te cobran comisiones. Y es que los mejores productos y servicios están aquí, en nuestro banco. Banco Pastor, aquí estamos.
La Ventana, Madrid.